Buenas noches, buenas noches, estás escuchando Radio Malva. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Saludamos, como siempre, a la gente que ahora mismo nos pueda estar escuchando en la ciudad de Granada a través de esa radio amiga, Radio Almaina, en el 107.2 de aquella frecuencia modulada. Y también, ya como se suele decir a toro pasado, la semana que viene nos podréis escuchar o nos estaréis escuchando en Radio Clara. Saludamos a la gente, a la audiencia de Radio Clara, entre el miércoles y el jueves, o sea, a las 12 de la noche en el miércoles, a las 0 del jueves, horas. Y si habéis sintonizado 104.9 de la frecuencia, como a veces decimos por aquí, por los poblados marítimos, mermelada, es que habéis llegado a Buena Onda, Radio Malva. Ya sabéis, la radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Y vamos a empezar el programa de hoy muy cerquita. Nos quedamos en el Cabañal. Vamos a aprovechar la grabación compartida que hacíamos el otro día con una compañera que se paseaba por el Cabañal, una compañera de Radio Vallecas, de la red Nosotras en el Mundo, Lucía Ruiz. Allí estaba también la grabadora, como no, de Radio Malva, aprovechando, grabando la entrevista que Lucía le hacía a Faustino Villora, una de las personas que lleva 13 años, o sea, desde el principio, trabajando en la plataforma Salvem el Cabañal. Cuando menos nos resulta interesante y además queremos compartir este extracto de esa entrevista, 15 minutos, haciendo una reflexión de todo lo que ha supuesto esta lucha que tanto la plataforma Salvem el Cabañal como los vecinos y vecinas del barrio del Cabañal llevan manteniéndole al Ayuntamiento de Valencia durante estos 13 años, impidiendo que ese proyecto que amenaza nuestro barrio en forma de avenida siga adelante. Bueno, vamos a escucharla.
Empezó la gente a moverse en el año 97, porque fue cuando anuncian que va a salir el anteproyecto. Pero fundamentalmente es que el objeto de nuestra lucha es de justicia social y de derecho y de defensa de un patrimonio cultural y artístico. Claro. Ese, yo creo que esas han sido
y
los
es algo
dos.
Muy palpable.
Sí, y, o sea, que no lleva, una, y que no ha sido de repente más. El éxito. Es decir, son un año detrás de otro año y siempre con muchas actividades de cara al exterior. Y que nunca hemos dicho ni hecho nada que no pensáramos. O sea, siempre hemos dicho lo que pensábamos y siempre hemos hecho lo que hemos dicho. Por ejemplo, el hecho de haber abierto que el mundo de la cultura artístico, introducirlo y dentro de las lo que son puertas o vertes, que ya hemos hecho 13 sesiones. Sí, puertas o vertes, que ya llevamos 13 ediciones, que los vecinos han abierto sus casas en el barrio para que pues se pudieran hacer intervenciones artísticas y culturales dentro de las propias casas y enseñar la casa y que la gente fuera conociendo, pues eso ha sido un bagaje importante. También ha sido un bagaje importante que personas de profesionales de la arquitectura pues estuvieran trabajando en el barrio y creando un discurso. Y después también pues que la asamblea de todos los miércoles, que llevamos 13 años reuniéndonos todos los miércoles, pues creara un discurso que fuera creíble. Muchas veces ha sido un poco monotemático, pero no había otra manera, porque hemos estado haciendo una lucha que era muy desigual. Es decir,
pues si fuera tan monotemático, 13 años, como que...
Bueno, voy a decir que claro, los intereses que hemos estado... Nosotros hemos sido solidarios de muchas causas, pero no hemos podido dedicar más fuerzas, digamos, a lo que podría ser. Por ejemplo, el Movimiento 15M es más de ámbito general, social, que abarca desde los temas políticos hasta los temas de organización política, hasta los temas de la enseñanza o de las hipotecas. Claro, nosotros somos una organización que el enfrentamiento ha sido con el poder político absoluto, tanto en municipal como en la Generalitat, desde que empezamos, porque si desde el 91 hay mayoría absoluta en el municipio, desde el 96 hay mayoría absoluta en la Generalitat Valenciana. Y claro, al parar un proyecto de esta envergadura, donde habían tantos intereses ya comprometidos y creados, eso es muy, muy difícil. Solo el haberlo conseguido ya es un triunfo. Es decir, que solo haber conseguido que en el año 2012, que estamos ya en el 2012, 13 años y medio después de que se aprobara el anteproyecto, esté el barrio en pie y todavía tenga capacidad de regenerarse o de aguantar otros 13 años, a mal, herido, ¿verdad? Pasaremos de herido, hemos pasado de herido, herido leve, herido grave, tal vez ahora estamos en herido grave, pero había un expediente que se había empezado en la administración central de los núcleos de la calificación como PICs y núcleos, conjuntos históricos protegidos, con las transferencias autonómicas, pero un expediente que había empezado antes de las transferencias. Cuando se transfieren las competencias de ordenación del territorio, se transfiere el expediente de, y fue cuando se declaró el barrio, el ámbito del Cabañal Cañamelar como conjunto histórico protegido y una parte de él, BIC, bien de interés cultural. Y todo el mundo decía, ¿esto es BIC? ¿Y eso qué es? Nadie lo sabía ni de dónde llegaban, bueno, las discusiones de qué calle iba el BIC eran interminables, ¿de acuerdo? Claro, eso ha sido uno de los pilares en los que hemos basado nuestras defensas, nuestras defensas jurídicas.
Entonces, ¿por qué no?
Las licencias no se dan desde el año 2010 y 2011, pero no las da porque al ayuntamiento no le sale de las narices.
Que la gente aquí no puede arreglarse
que son, hemos hecho un
no
salto.
No se puede arreglar porque no. Es un bien protegido.
No, hemos dado un salto en el tiempo muy grande, vamos a ver. Esto se declaró BIC y esto continuó. Lo que siempre impidió a que la gente invirtiera y que la gente tuviera miedo a arreglar las casas y tal era por la amenaza que tiene 100 años de que la prolongación iba a pasar. La parte que más conserva las características propias del barrio histórico es la parte por la que ahora está proyectada la avenida, que era por la de que siempre se ha pensado que iba a pasar. Es decir, ¿dónde están? Donde hay menos intervenciones desarrollistas de los años 60-70. Es decir, que lo que destruye la avenida es lo que conserva la edificabilidad y la trama más auténtica de todo el barrio, donde hay menos intervenciones de los años 60 y 70. En el año 2010, sí. Es decir, el Ministerio de Cultura, por exigencia del Tribunal Supremo, a instancias de un recurso que presenta Salvem el Cabañal ante el Ministerio de Cultura, pidiendo que exigiendo que el Ministerio de Cultura tiene que supervisar la destrucción de un conjunto histórico, porque las competencias son del Ministerio de Cultura. Vale, el Ministerio de Cultura nos contestó que ellos no tenían competencias para esto. Pusimos un contencioso administrativo, ese contencioso administrativo lo ganamos en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo recurre la Generalitat y el Ayuntamiento, llega al Supremo y el Supremo dice que sí, que el Ministerio de Cultura tiene que manifestar si lo que está pasando en el Cabañal es expolio del patrimonio español o no es expolio. El Ministerio de Cultura, con la exigencia del Tribunal Supremo, solicita informes a la Academia de Bellas Artes de San Carlos, a museos y a entidades competentes y de mucho prestigio en la materia, y saca una orden el 4 de enero del 2010 en el que dice y declara que sí se puede producir expolio, que sí se produce expolio, que hay que revisar el proyecto y que como tal quedan paralizadas todos los derribos que no sean para rehabilitar. Es decir, la degradación que están infligiendo al barrio, o sea, uno de los grandes méritos del barrio es que resiste durante 13 años a perder las características, y de hecho lo hemos conseguido. Es el triunfo, uno de los triunfos. ¿Eh? No hemos perdido ni una característica, de hecho continúan hablando por las instituciones que sí, que existen todas las características, siguen existiendo, que hicieron que esto fuera declarado conjunto histórico protegido y bien de interés cultural. Claro, la acusación de como expolio es que el proyecto significa derribar, destruir, pues alrededor de unas 370 edificios catalogados en el nivel 2 de edificios protegidos con el nivel 2. El nivel máximo de un monumento es el nivel 1, en Valencia, por las Torres de Serrano, o las Torres de Cuarte, o la Catedral, tienen el nivel 1. La lonja de aquí tiene el nivel 1, y los edificios de los que hablamos, que es donde vivimos, pues tienen el nivel 2, que es de protección estructural. Entonces, claro, un plan que supone el derribo, sin justificar, de la parte que hizo y se valoró como que fuera conjunto histórico protegido, derribar eso significa, mientras esto sea conjunto histórico protegido, significa expolio. Es que los vecinos han resistido a todas las presiones de llegar a un acuerdo, a las presiones de los asustaviejas, ¿vale? Porque han estado ya amenazando a todos los propietarios diciendo, si no me lo vendes a mí a este precio, era un precio de risa, la expropiación va a venir, la gente le tiene pavor y no sé cuándo, y la gente ha resistido porque se ha estado haciendo también un trabajo con los propietarios desde la perspectiva, es decir, cuando hablamos de defender el patrimonio también hablamos de la justicia social, y lo que no se puede es quitar a muchos para dárselos a unos pocos, y una manera de quitar a muchos es que lo que vale 1.500 euros el metro cuadrado lo estén pagando a 500 y les estén presionando con todo tipo de amenazas y etcétera para pagárselo, para que entren y firmen a 500. Y no solo estamos trabajando por las piedras, aunque ha sido un punto fundamental en cuanto a la defensa jurídica, estamos defendiendo con uñas y dientes también lo que es una verdadera latrocinio
y una manera de vivir.
Es decir,
explícame lo de la manera de vivir, que eso me gusta.
Pues mira, el barrio del Cabañal,
que vaya pasando.
Sí, el barrio del Cabañal es de la ciudad de Valencia, pues somos el barrio de la ciudad de Valencia que tenía una mayor cohesión social, es decir, que la gente más habían auto mutua ayuda, los vecinos se relacionaban más unos con otros, se conocían más, y además una identificación mayor con su situación, con su territorio, con su barrio, ¿vale? Con su barrio. Y después había, por ejemplo, características, el porqué. Bueno, pues la gente se conoce, la propia arquitectura del barrio, es que es un barrio muy grande. Aquí no estamos hablando de una calle de casas bajitas que han resistido la expenta, es decir, aquí estamos hablando de un...
¿21.000 habitantes?
El barrio tiene 20.000, en este momento 20.900. Lo que es el medio físico en el que una sociedad vive y convive, también marca y caracteriza las formas de convivencia y los valores que se pueden desarrollar. El alma de resistencia de la plataforma durante todos estos años han sido las personas mayores, que son las que han sido el alma, ¿eh? El alma no ha sido... Y cuando digo las personas mayores, que yo ya tengo 60, ¿vale? Ya lo he dicho antes. Ahora empecé más joven. Hablo de las personas de 80 años, de 90, de 100, que también han habido, ¿vale? Pues esa ha sido el alma de la resistencia y marcaban y eran la memoria de un estilo de vida, ¿verdad? El único éxito que ha tenido el gobierno municipal del PP ha sido romper la autoestima de una parte del barrio. Claro, cuando se degradan las cuestiones, cuando se dejan y cuando no solo que se dejan, sino que se induce y se lleva la degradación al medio en el que tú te vives y convives, empiezas a perder la autoestima, y el perder la autoestima significa el quebrar la voluntad en eso y quebrar la cohesión del barrio. No es lo mismo ahora que hace 13 años.
Lo que más preocupa en este momento es que el Partido Popular, que acaba de ganar el... va a sacar el gobierno, va a ser el presidente del gobierno en Madrid y tal, pueda hacer uso, un mal uso de los del sistema democrático en el que vivimos. Digo, puede hacer un mal uso porque aquí en Valencia ya se hizo en el año 2010.
Es decir, cuando, delicado además, ¿no?
Cuando salió la orden ministerial, tú imagínate, hay una orden ministerial que declara la posibilidad de expolio paraliza el plan y el gobierno valenciano saca un decreto ley del gobierno valenciano, dentro de sus, ellos se otorgan las competencias, en el que dejan sin validez la orden ministerial. Es tal el conflicto de competencias que se plantea que el gobierno del Estado español, con un informe favorable del Consejo de Estado, es decir, presenta un recurso en el Tribunal Constitucional, recurso de inconstitucionalidad de la ley que se había otorgado el gobierno valenciano. Se queda parado de nuevo, porque está... Bueno, no obstante con esto, como ven que el decreto iba a, no se iba adelante, y apoyándose en su mayoría absoluta, hacen una ley, dictan una ley, aprueban una ley, con todos en contra, bueno, la oposición en contra y con la mayoría absoluta del Partido Popular, en el que también dejan sin competencias y sin valor la orden ministerial dictada por el gobierno, por el Ministerio de Cultura. Esto nos retrotrae, bueno, pues al sistema de gobernar de Berlusconi y compañía, ¿vale? Es lo mismo, además, lo estamos padeciendo, es decir, yo no sé lo que va a pasar a partir de ahora en el resto, pero aquí hemos estado padeciendo desde hace ya muchos años que se han estado adaptando e interpretando las leyes en función de las necesidades de los que gobiernan, no de la ciudadanía, ¿vale? Como es el caso. Pues bueno, el riesgo fundamental, y además ahora lo están diciendo, es decir, en este momento, bueno, hay un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional con el aval del Consejo de Estado, bueno, más independiente, no puede haber nada dentro del sistema este democrático que vivimos, y no se corta ni un pelo en decir que, bueno, que ahora cuando llegue Rajoy, eso son declaraciones textuales de Rita Barberá y el gobierno municipal, dicen que ahora enseguida cuando llegue Rajoy lo van a quitar. Es decir, pues es esquivar uno de los tres pilares de lo que sería funcionamiento normal de una democracia, el poder, que no pase por el también el poder judicial. Uh-huh. Y por otra parte dice que también que ellos van a situar a gente ahora en el segundo nivel de la Consejería de Cultura, del Ministerio de Cultura, para que retiren y hagan todo lo posible para que la orden del ministerio esa, pero claro, ni que fuera la orden del ministerio, se hubiera hecho desde un capricho o de una voluntad de la ministra o de los responsables políticos del Ministerio de Cultura. Es decir, cuando hay una orden del Tribunal Supremo que les obliga a pronunciarse, que el Ministerio de Cultura abre unas diligencias, pide informes a todas las instituciones del Estado solventes para informar sobre si en el Cabañal hay peligro de expolio o no, los informes apoyan mayoritariamente, pues ahora se está haciendo trabajo para anular o retirar el recurso que hay en la Audiencia Nacional.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa.
neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mamá y hasta mi bisabuela. Este es mi barrio y yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a su pollito. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. Frótame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Y dormido me olvido de mi identidad.
La noche me sirve de sábana.
Ella, no me falta más nada.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del bar, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visita. Echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia, la letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sábana.
Cumplida la tarea, se retira el ministro.
Bien, seguimos avanzando en este programa Voces Meridianas. Os recordamos que seguís escuchando Radio Malva. Habéis sintonizado 104.9 de la frecuencia modulada. Y vamos a continuar pues con una grabación que hicieron compañeros de Radio Malva, que andaban por esa cuarta marcha por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras, que se celebraba en algunas ciudades del Estado español. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Algeciras, Motril, Gandía y también aquí en Valencia. Bueno, pues en estos minutos que vienen vais a poder escuchar tanto el ambiente que se respiraba en esa marcha, esa manifestación, como después la lectura que se hicieron de comunicados y una entrevista a una compañera que además es abogada y que está trabajando en Valencia Acoge, uno de los colectivos que forman parte de esa campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Estamos aquí en la puerta del CIE para recordarle al gobierno español que tiene un espacio que vulnera los derechos humanos. Ahora un compañero y una compañera van a leer el manifiesto que hemos consensuado entre 9 ciudades del Estado español que entre ayer y hoy van a marchar y están marchando hacia el CIE para, como nosotros, exigir su cierre, que cierren los CIEs. Y ahora van a leer el manifiesto.
Buenas tardes. Desde el movimiento 15M estamos apoyando también los cierres de los CIEs. Somos miembros del 15M y tenemos una razón para manifestarnos aquí, porque tenemos la razón de la verdad de lo que dice este documento. Hola. Personas y organizaciones, colectivos y asociaciones de inmigrantes y movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, convocan al Día Mundial de las Personas Migrantes reunidos en Valencia en torno a la defensa de la vida y la dignidad y la libertad del movimiento de las personas. Ratificamos nuestra voluntad de trabajo y la movilización conjunta para unidos luchar contra la persecución del inmigrante y por el cierre de los centros de internamiento de los extranjeros. Desde aquí denunciamos la criminalización del sistema de las personas migrantes y los consecuentes de la represión a la que se ven sometidas cuando ejercen su derecho a la libertad de movimiento. Que la migración forzosa es el exilio y la consecuencia de un orden neoliberal, social y políticamente injusto al servicio del sistema capitalista patriarcal, militarista, conocida y basada en el sometimiento de los pueblos y la explotación de la mayoría de la depredación del planeta. Que millones de seres humanos se ven atrapados por la violencia y por los conflictos y catástrofes de la especulación sin límites y la expulsión y el desempleo. Que los derechos humanos son sistemáticamente violados en los países de origen de tránsito, en destino de nosotros las personas emigrantes. Con los distintos gobiernos del Estado español, lejos de garantizar el derecho constitucional al trabajo de las personas, han culpabilizado a las personas migradas a las crisis económicas, poniendo en grave riesgo la cohesión social y haciendo la dedicación y la responsabilidad política social para las cuales han sido elegidos. Y que el Estado español, cómplice de la regresiva política europea, ejerce constante represión de las personas refugiadas y emigrantes, practicando sistemáticamente la identificación de edades policiales racistas, que además vulneran la legislación internacional al derecho que contamina nuestra sociedad, propagando el racismo y la xenofobia.
Sí, señor.
De las detenciones de personas que en mero hecho de no tener papeles deriva la reclusión del maltrato y la criminalización de los seres humanos en centros de internamiento construidos exclusivamente exclusivamente para las personas extranjeras, que por no tener papeles terminan siendo deportadas. Y que el Estado español está poniendo de manera absolutamente discriminatoria una doble penalidad a las personas inmigrantes, y que el internamiento de expulsión están basados a la lógica de humanización de las personas inmigrantes que quedan privadas a la libertad, situadas en un límite jurídico que repugnan al Estado de Derecho, que contradicen a la Universidad de los Derechos Fundamentales, que el Estado español invierte ingentemente en cantidades de dinero público para mantener un dispositivo militar policial aplicando el siniestra gestión unitarista de los flujos migratorios dirigidos a garantizar una mano de obra barata, institucionalmente precarizada. Que son los políticos completamente responsables de la muerte de miles de personas que se dejan la vida intentando alcanzar las tierras europeas. Igualmente denunciamos la actuación demagógica y manipuladora de algunos partidos políticos con la complicidad de determinados medios de comunicación que distorsionan la realidad de la inmigración con fines electoralistas y reutilizando y fomentando el racismo y la xenofobia. Desde aquí decimos nosotros actualmente desde el movimiento 15M, estamos con ellos y estamos unidos, y que la lucha empieza y seguimos hasta los cierres de los cielos.
Atravesamos los inmigrantes, exigimos el cese inmediato de la represión estructural de la migración, siendo ella una práctica ancestral y un derecho fundamental de los pueblos y seres humanos. La derogación inmediata y urgente de la Directiva Europea de Retorno, Directiva de la Vergüenza. La derogación de la Ley de Extranjería y de todos los instrumentos jurídicos que impiden el legítimo derecho a migrar y el derecho a encontrar refugio en un territorio seguro. El estricto cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por lo tanto, el cese de la represión y el racismo institucional. La identificación de los culpables, la depuración de responsabilidades y la reparación a las víctimas. El cierre de todos los centros de internamiento para extranjeros y con ello el desmantelamiento de todos los dispositivos que impiden a las personas salir de sus países, llegar y vivir en otros o vivir en su propio territorio. Basta de vallas, visados, control de fronteras y muertes en el mar. Exigimos al Estado español que firme y ratifique la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. La ciudadanía, las organizaciones y los movimientos convocados a este encuentro de colectivos en lucha contra los CIES acordamos hoy constituir la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Convocamos a los pueblos a sumarse a la lucha por la libertad, la vida, la dignidad de todas las personas, sin excepción de raza, ideología, credo, nacionalidad, sexo o género, identidad u orientación sexual. Juntas y juntos lucharemos por la defensa de los derechos humanos y no cesaremos hasta que el Estado español cierre todos los CIE y respete la libertad de circulación de toda persona. Por un mundo sin muros, por la liberación de los presos y presas CIE, ningún ser humano es ilegal.
Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Pero muchas gracias. Un año más, por cuarto año, seguiremos viniendo mientras no cierren este lugar infame que tenemos a nuestras espaldas y a vuestros frentes. estamos aquí concentrados y concentradas delante del CIE de Zapadores. Sabéis que no es la única ocasión al cabo del año que venimos, el 18 de diciembre es una cita obligada. Bueno, venimos todos los 18 de diciembre, Día Mundial de las Personas Migrantes, a exigir que cierre el CIE Zapadores, pero sabéis que venimos cada último martes de mes a hacer lo mismo. Todos los meses, aunque seamos pocas y pocas, de manera simbólica, hay que venir aquí a recordar que tenemos a 150 compañeras y compañeros encerrados ahora mismo, injustamente detrás de esta valla. Hay que venir a que nos escuchen, aunque sea una vez al mes, y que cuenten con nuestra solidaridad y que el Estado no se olvide de que estaremos aquí mientras no cierren Zapadores. No van a cerrar Zapadores ni ninguno de los otros 8 CIEs que tiene este Estado hasta que la ciudadanía nos salgamos claramente a la calle, hasta que seamos muchas más las que somos hoy. Es un día para tener cierta satisfacción, no estamos aquí, ha salido bien, está muy bien, pero la lucha va a seguir y es importante que seamos cada día más en estas luchas. Agradecer a las batucadas y a los grupos que han venido hoy, como siempre, a apoyarnos. Esto es importante para que venía Salambá, venía la batucada por Trump y ahora la gimnástica nos quiere hacer alguna cosita. También está David, que luego nos canta.
¡Vale!
Cuando ya se está terminando la manifestación de unas 300 personas aquí en la puerta de Zapadores, estamos aquí con una compañera de Valencia José, que está en la campaña de CIES, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo ves tú, no sé, que haya, el hecho de que haya ganado el Partido Popular las elecciones y que esté extendiéndose el rumor de que igual desaparece el tema del arraigo.
Bueno, la verdad es que lo veo con preocupación. Probablemente no va a ser inminente, pero pensamos que antes o después, más bien antes que después, se va a producir se van a hacer efectivos los rumores que vienen dándose sobre el tema del arraigo, sobre el tema de que las personas que están aquí 3 años, 4 años, 5 años no van a poder regularizarse. Y bueno, eso es una posibilidad y luego está la otra posibilidad, que es que pongan en marcha la situación nacional de empleo. Eso significaría que esas personas que están aquí, que hoy en día con 3 años de arraigo social, de permanencia en España, de arraigo social y con un contrato de trabajo pueden regularizarse, si ponen en marcha la situación nacional de empleo, lo cual está ya previsto en la ley de extranjería, bastaría que sacaran una orden ministerial para ponerlo en marcha. No podrían hacerlo siempre que hubiera algún español que pudiera realizar ese trabajo. Con lo cual, tal y como está la situación con la crisis, las posibilidades se reducirían muchísimo. Entonces, pues bueno, se presentan tiempos oscuros para la emigración.
Ya hace algunos años el Consejo de Europa sacó una idea de unas tarjetas azules para las personas trabajadoras cualificadas, mejor dicho, muy cualificadas, que discriminaba al resto de las personas trabajadoras.
Sí, es volvemos a la idea de siempre, de que aquí la regulación de la gente extranjera pasa por qué nos conviene a nivel laboral, pues que venga gente cualificada. El resto, pues cuando los hemos necesitado, cuando no los necesitamos, que se vayan a sus casas.
Lo que les conviene a los empresarios, claro.
Por supuesto.
Ahí está.
Sí, sí, que nos conviene me refería a ese sector, a los empresarios, a los políticos, a...
Y luego hay otro tema pendiente que quería comentarte, el tema del contrato de integración, que el nombrecito ya tiene tela, pero vamos, que se lo están copiando de Sarkozy en Francia y aquí en Valencia el consejero Blasco ya lo estuvo sacando como bandera, como ejemplo de política de inmigración.
Sí. Bueno, el tema del contrato de inmigración, actualmente todavía no existe un contrato de inmigración como tal, ¿vale? Pero sí ya hace unos años que se empezó a introducir el tema del compromiso de integración. Y bueno, supone que los inmigrantes que lleguen tienen la posibilidad, entre comillas, de acudir a escuelas de acogida y dar unos cursos de 15 días en los que se les da valenciano, historia española, no sé, un sinfín de cosas que en 15 días evidentemente ni aprenden nada, ni eso sirve para integrar a nadie, ni nada de nada. O sea, es un concepto de integración totalmente ridículo y yo creo que... una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo. Y eso que todavía no es obligatorio, falta por ver si ahora, además, con el gobierno central del PP también, se va a convertir en obligatorio. Para lo que sí sirve actualmente que los inmigrantes, las inmigrantes acudan a esas escuelas de acogida a las que se les da dinero, además, para que den los cursos, es que a la hora de renovar, si les falla algún requisito, ¿vale? Por ejemplo, no tienen todos los meses de cotización necesarios, si aportan ese certificado de esfuerzo de integración conseguido yendo a una escuela de acogida, pueden subsanarlo. Entonces ya se está abriendo una vía para que ese esfuerzo de integración realmente, que hasta ahora no tenía una eficacia jurídica real, realmente vaya a ser importante para los inmigrantes. Es decir, no sé, yo lo que veo es que se va a acabar convirtiendo en algo obligatorio para la gente que viene. A mí me parece una vergüenza.
Más dificultades, ¿no? ¿Aumentará el número de personas ilegales?
Más dificultades, entre comillas. Hay gente que dice que bueno... Chao, René. Perdón. Hay gente que dice que bueno, pues que es más fácil para ellos, hacen el cursito de 15 días y ya está, ya lo tienen resuelto. Y bueno, sí, por ese lado es cierto. Pero el caso es que están pasando por el aro, o sea, se les está haciendo pasar por el aro de una integración que es una tomadura de pelo, porque eso no es integración, y porque narices tienen de ellos que, o ella y ellas, que pasar por ahí.
Claro.
Por el hecho de ser personas inmigrantes. No sé, la integración es otra cosa. La integración se consigue con el tiempo, es un proceso, son un montón de cosas por parte de la sociedad acogida, por parte de la gente que viene. No se puede hablar de integración con un curso de 15 días.
¿Y por qué no se preocupan por integrar a las grandes empresas que tienen sus cuentas en paraísos fiscales y evaden impuestos a Hacienda?
Pues mira,
80.000 millones de euros al año.
Pues porque todos son los mismos, ¿sabes? Y esas grandes empresas, pues lo que ya sabemos todos.
Es que no hay ninguno en el talego.
No, ni los banqueros, ni... Pues eso que ya sabemos. A ellos se les están dando fondos, mientras al resto se nos están recortando prestaciones sociales y cada vez va más. O sea, realmente es preocupante. Y por supuesto a las personas inmigrantes... más, y además es el colectivo, como sabemos, es uno de los colectivos más desfavorecidos, porque no tienen aquí, no tienen apoyo, ¿cómo podemos tener los y las nacionales? Entonces lo veo complicado. Aparte me preocupa y me da mucha tristeza que mucha gente ya se está yendo. Mucha gente se está yendo. Un desastre. Desde mi punto de vista, lo que se nos avecina es triste y preocupante, pero bueno, hay que seguir peleándolo.
Vale, pues gracias.
De nada.
Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día. día. Otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya lo caigo en la trampa, echado parada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, alto nuevo seca los mataba. Sangre fría,
sangre fría, sangre fría.
Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó. Casi sus 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas. Es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca. Rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua, coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas y un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital. La que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Romperás cadenas nómadas o nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que dejen las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí. Nómadas, nada más que dar. Que forma de trabajo al estafo mundo capital. Almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Familiar, de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva. Dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Esta calvática en vez y frente, frente, frente al Estado. Impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajo forzado. Amar engancha la mano al nómada, rimada de versos, ataca al personal. Que dice que todo lo que hace no está mal. Y se saca de la manga una ley de extranjería. Ría, ríase la gente del Estado. Que cuenta que seres humanos, denominados ilegales. A mí esto no me vale, el ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista. Estás en mi negra lista y estilista. Para la lucha con todos los nómadas, unidas a la resistencia. Están, están, están buenas conciencias. Nada más que dar, que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital.
Mundo capital,
almas cubiertas de sal. No malas, son nada más. No malas, nada más que dar, que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital.
Mundo capital,
almas cubiertas de sal. No malas, son nada más.
Son nada más.
Casi casi que vamos terminando hoy por aquí en este programa Voces Meridianas. No nos queremos ir sin recordar y hacer mención, de alguna manera tener presente a la gente del Parque Alcosa, que suponemos ahora mismo habrá terminado esa concentración que comenzaba a las 7 de la tarde en las puertas de la Generalitat Valenciana, reclamando lo que vienen haciendo desde hace ya un mes de estancia, de permanencia más o menos intermitente, pero constante en la calle, reivindicando esos 300.000 euros que les adeudan tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Alfafar, y que están impidiendo esta deuda que lleven a cabo ese trabajo de cooperación y solidaridad entre la gente del barrio del Parque Alcosa. 25 años de lucha lleva este colectivo, este grupo, amplio grupo de personas trabajando en aquel barrio para que las cosas cambien a favor. Hoy, ahora mismo, acabará de comenzar una huelga de hambre que terminaba justo con el final de esa concentración en la Generalitat Valenciana. Y bueno, les deseamos lo mejor desde acá, todo nuestro apoyo. Lástima que no hayamos podido conectar en directo para que ellos y ellas mismas nos lo contaran. Están, supongo, súper liados y liadas en este momento. De todas maneras, desde aquí, desde Radio Malva, les iremos siguiendo la pista para difundir su lucha. Bueno, pues yo creo que hasta dentro de unas semanas se despide este programa Voces Meridianas. Os dejamos en la sintonía, como no, de Radio Malva. Salud y hasta la próxima.
Bé, i hem decidit vindre així perquè ne tenim dues reivindicacions molt concretes que les vaig explicar i que evidentment tenen que veure en els drets humans i en els drets socials. I tenen que veure en els drets humans perquè nosaltres pensem que quan un barri de 10.000 habitants com el nostre, que viu en un quilòmetre quadrat, porta més de pràcticament 40 anys des que va néixer en un percentatge de desempleo, un percentatge d'atur de més del 35% i més del 70% de la població vivim per baix de l'umbral de la pobresa, quan això està passant no s'estan respectant els drets humans. Nosaltres pensem que el que s'anomena l'estat social no és que s'hagi mort, és que està desquartitzat i alguns estan ballant en el seu cadàver. Per això estem demanant com a mínim els drets humans. I si n'hi ha una agressió clara i definitiva en aquests moments als drets humans, s'està fent per la via d'un mecanisme aparentment administratiu, un mecanisme aparentment tècnic, i és els impagos de la Generalitat Valenciana no sols a les organitzacions comunitàries, no sols a les organitzacions socials, com la nostra. A nosaltres es deuen entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Generalitat Valenciana aproximadament 400.000 euros. 400.000 euros que està significant que tots els projectes socials i comunitaris que així els tenim, podeu veure el projecte nosaltres mateix, centre de dia de xiquets i de nanos, centre de dia de jovens, tallers de formació, projecte sociolaboral Quatro Rosas, cooperativa social del parque, xarxa d'iniciatives d'economia de sobrevivència. Tot aquest projecte, ara en aquests moments, està en una situació absolutament dramàtica. Els treballadors d'aquest projecte portem ara 6 mesos sense cobrar. Però això no ens passa sols a nosaltres. N'hi ha moltíssima gent en el barri que tenim aprovades prestacions individuals, prestacions per la llei de dependència, prestacions per la llei de la renta garantitzada, fa mesos que no la està cobrant o no l'ha cobrat mai. Això pensem nosaltres que és un atemptat als drets humans. I això n'hi ha que dir-lo públicament. Però no sols està passant en el Parc Alcosa, no sols passa en Alfafar. Són moltes els centres de persones discapacitades, els centres de formació. Avui mateix estaven dient d'uns treballadors també depenent de la Generalitat, d'un projecte de la Generalitat, que se n'anaven a anar al carrer. Això està passant en molts puestos. Nosaltres hem vingut així a ocupar esta plaça per a obrir un espai públic en el que totes les persones, totes les organitzacions que estem patint el mateix problema, tinguem un espai per a parlar, per a lluitar junts, per a reivindicar i per a plantejar-se què fem en aquesta situació. Trobem que és necessari, però que és necessari que se trobem en un espai de lluita. Per això anem a ocupar aquesta plaça, per això anem a fer una estància indefinida en aquesta plaça.
vida del sueño. Viaja a lomos de un caracol que tiene de semilla y puente el aire de la determinación.
¿Será que el silencio es mensaje, que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro para que te vean?
¿Y será que ya está siendo? Que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
De un presente que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder.
¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Que cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer.
¿Y será que ya está siendo? El color de la tierra viene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
Galia Radio.
La radio para gente inteligente.
Entre Mariola y Aitana, Ones de Libertad. Radioactiva, representan Sensat Punxis FM.
Continuáis en la sintonía de Radio Clara.
Hola a tot el món. Esteu escoltant Ràdio Mistelera al 101.4, emetent des de la Xara.
Si estàs
en los poblados marítimos,
sí que puedes escuchar
Ràdio Malva
105.0 de la FM.
Artegalia Radio desde Alicante, Radioactiva desde Alcoy, Radio Mistelera desde La Sara, Radio Clara y Radio Malva desde Valencia forman parte de Radios Lliures, la xarxa de radios y mitjans lliures del País Valencià.
Es un toque alternativo, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en
radios comerciales.
Para conocer la gente, para conocer cosas del barrio, cosas que pasan buenas, cosas que pasan malas.
Crear redes sociales, expresar los sentimientos,
expresar tus ideales.
Poner nuestras músicas, nuestros estilos, nuestra forma de vida.
Para difundir un poco nuestro mensaje, nuestra lucha.
Aquí te puedes expresar libremente.
Es un medio de expresión también colectivo, ¿no? Participamos todos.
Puedes estar con todo el mundo a la vez.
Un espacio donde todos podamos compartir.
También ciertos valores que me sirven para mi vida personal.
No tener miedo de que te censuren, a hablar mejor, a expresarse mejor y además a perder el miedo que todo el mundo tenemos a los micrófonos.
Cuando la gente se expresa, cuando la gente tiene voz y tiene un micrófono, aunque el poder que tengas es pequeño, pero está cambiando algo.